Bienvenidos a este primer episodio donde estaremos respondiendo alguna de las preguntas que algunos de ustedes han estado mandando al perfil de Instagram @soymitipo. Estoy muy expectante de este episodio porque creo que es algo que nos va a ayudar mucho a poder entender más acerca del Eneagrama. Y además me gusta porque empiezo a ver cuáles son las dudas que tenemos, cuáles son aquellas cosas que no quedan claras, y voy a procurar hacerlo lo más claro y práctico posible. Además de que este es el primer episodio donde no voy a estar solo, sino que voy a estar acompañado. Así que bienvenidos a este episodio sobre preguntas y respuestas de Soy Mi Tipo, el podcast. Bienvenidos a este primer episodio de preguntas y respuestas. Estoy muy expectante de este en particular porque es algo que ya quería hacer desde hace mucho tiempo y tomó un poquito más de días de lo pensado, pero es que realmente quería prepararme y hacerlo con todo el detenimiento, darle tiempo a que pudiera desarrollarse y evolucionar. Y una de las cosas que evolucionaron es que decidí que no quería hacerlo solo, y creo que muchos de los episodios que vienen van a ser de esta forma. Y la primera persona que va a estar acompañándome es una persona muy especial. Algunos de ustedes han oído hablar de ella. La menciono mucho. Es no solo mi mejor amiga y la mejor chef y mejor músico que conozco, también es la mejor compañera que puedes encontrar en el fin del mundo o en una pandemia. Ella es mi esposa Adasa del Ángel. Gracias, vida, por estar aquí en este episodio.
De nada, gracias por invitarme. Es un gustazo siempre estar contigo.
Y Ada va a estar dándole vida a todas las preguntas que ustedes mandaron a Instagram.
Así es, yo voy a ser la voz detrás de esas preguntas que pasan por sus cabezas.
Y yo voy a tratar de contestarla lo mejor posible.
Sí.
Para los que no saben, Ada se identifica como un tipo 4 y yo me identifico como un tipo 2.
Así que ha sido muy interesante vivir juntos, ya sea ya por el 2 y por el 4, ¿no? Porque yo me desintegro a 2, entonces se imaginarán el drama.
Es un dramón.
Es un dramón.
Pero también los dos podemos hacer este tipo de cosas. Sentarnos de repente a escribir canciones o a grabar un podcast.
O a escribir cuentos.
¿Qué tal? O hacer un plato en la cocina.
Delicioso.
En fin, vamos a darle al tema de hoy. Entonces vamos a iniciar.
La pregunta número 1. ¿Ok?
Perfecto.
Va.
Lánzala.
¿Cuál es el origen del Eneagrama?
Es una excelente pregunta y me gusta que estés aquí conmigo porque me vas a ayudar a responderla.
Bueno.
Pero el Eneagrama tiene un origen muy antiguo, pero para empezar, Eneagrama, la palabra significa Enea, que es 9, y grama, que es signo o dibujado. Entonces es un signo dibujado. El Eneagrama en sí,
okay,
es este símbolo que conocemos, que muchos sienten que es como el pentagrama, una cosa así bien rara, pero no, es este círculo que tiene los 9 puntos y estas líneas que se van intercalando. Ese es el Eneagrama y ese es el símbolo que es muy, muy antiguo. Sin embargo, lo que hoy conocemos tiene antecedentes muy antiguos de diferentes culturas.
Claro, o sea, es un conocimiento acerca de la psique humana. Eso es lo que yo entiendo como pues Eneagrama de la personalidad. Y este conocimiento procede de varias fuentes de sabiduría bien, bien antiguas y combina la psicología moderna. O sea, exacto, se combina y surge lo que ya conocemos,
así
¿no?
Es.
Pero bueno, tiene una raíz súper antigua, es un conocimiento sagrado muy antiguo que se ha ido desarrollando en diferentes culturas, religiones, hasta el día de hoy. Lo han tomado diferentes personajes de la historia para así reinterpretarlo.
Eso me encanta.
Traerlo a la luz, hacer arte, seguir con este conocimiento de la psique humana, de la personalidad, del ser. Y pues es bien lindo, la verdad es que a mí me encanta la historia.
Y después de esto, a la modernidad, lo podemos ver en los años 30, hubo un personaje que se llama George Ivanovich Gurdjieff. Aquí lo tengo apuntado.
Ivanovich, me gusta pronunciar ese nombre, Ivanovich.
Y este señor lo que hizo simplemente fue como reinterpretarlo y usarlo, porque lo que quería era poder como entender que la personalidad pudiera cambiar y a través del auto, como el autotrabajo, el que nosotros mismos podemos cambiar nuestros pensamientos y nuestra forma de ver el mundo a través de entender quién somos. Pero él fue en los años 30, pero después hubo otro personaje que es muy famoso, que es Oscar Icazo, o Ichazo, que él también, hay muchos libros de él, y él también lo introdujo más, él más hacia los años 60, y él hablaba más de lo que conocemos ahorita, que es el autoconocimiento o el autoanálisis. Y después viene este chileno en lengua latina, que es Claudio Naranjo.
Que es como el más reciente.
De algún modo, es él y Richard Rizzo, es de los más recientes. Richard Rizzo es el autor de este libro que muchas veces recomiendo, que es La sabiduría del Enneagrama. Uh-huh. Y él es el que más hablaba acerca del Enneagrama y es el que lo trajo más hacia adelante. Él decía que el Enneagrama viene hace más de 2000 años en Afganistán y Babilonia, pasando por los griegos, como tú dijiste, con todos estos autores como Homero, Pitágoras, etcétera.
Platón también
lo ponía. Y más reciente, a la cultura más como cristiana, moderna, pues Susan Stabile e Ian Morgan Cron son los que lo han traído y que son los que como que lo trajeron nuevamente ahorita en los últimos años, lo que es el Enneagrama. Lo que es importante ver aquí es que es una herramienta que al final de cuentas es eso, es un conocimiento que no le pertenece a nadie y que todos podemos ocupar y que todos podemos reinterpretar, pero que al final nos ayuda.
Claro, y si a ti te interesa la historia y fechas y cómo buscar en lo más profundo este tema, pues hay muchísima información. Busca, sumérgete.
Muchísima. Y en serio, no te quedes nada más en las palabras que te asustan, ¿no? Como místico, oriental, ocultista. Hay que ver más allá y que podamos ver lo padre, lo bonito de cada una de las cosas que podemos ver.
Muy buenas preguntas. A mí me encanta todo esto. Voy a hacer otra.
Ok, excelente.
Ok, ya es sobre el mismo tema, pero sobre otra dirección. ¿Cómo puedo identificar mi eneatipo?
Es una pregunta muy común y sé que muchas personas de repente se sienten como un poquito pues, angustiadas,
o
¿no?
O presionadas, ¿no? Se presionan. Sí. Pues es que tampoco es una carrera.
Exacto. Exactamente. Sí, no es una carrera y además tampoco es una obligación que yo sepa cuál es mi eneatipo. Siempre digo, no se trata aquí de que al final tengamos una etiqueta, porque pues luego ya la tienes y luego ¿qué pasa? Lo que realmente el Enneagrama nos ayuda es como que encontrar y señalarnos aquellas cosas que hemos ocupado para realmente tratar de sobrevivir a este mundo y todas esas máscaras que nos hemos puesto. Y eso es lo que nos trata de señalar. Realmente no está haciendo algo más, ni trata de crearnos una guía de conducta, sino más bien señalarnos. Ian Morgan Cron decía, no te quiere meter en una caja, te quiere enseñar la caja en la que ya te has metido, nada más. Uh-huh. Entonces, uno de los tips que siempre doy de que puedes, cómo te puedes identificar, obviamente el test es la cosa más fácil, ¿no? Todo el mundo es como queremos hacer un test y ya que me diga. Pero creo que el test puede ser un poquito superficial. Hay test muy buenos, que son de muchas preguntas, que tienes que tomarte el tiempo. Pero no creo que es lo más efectivo porque al final los tests se basan mucho en características exteriores, características externas, y no van tanto a las motivaciones internas, a lo que está detrás de esas acciones, que es en lo que el Enneagrama se basa, en las motivaciones. Algo que siempre recomiendo es lee todos los eneatipos, escucha sobre todos los eneatipos, identifica con cuáles te identificas y empieza a preguntarte por qué me identifico con esas características.
Claro, y a veces hay uno que te resuena más o incluso hay uno que te choca. O sea, que lo lees y dices, no, ese no soy. No. Y termina siendo ese, ¿no?
Sí, es un buen punto.
¿Por qué pasa?
Donde duele, por ahí es. Donde duele, porque comúnmente cuando empezamos a como que descubrir lo que hay detrás, nos empieza a doler, porque es como si nos estuviéramos desnudando y estuviéramos enseñando lo más oculto de nuestro ser. Y ahí es donde intentamos muchos decir, no, seguramente no. Entonces buscamos las cosas que sí nos gustan, pero no realmente está funcionando. Entonces tenemos que ir a esa motivación. ¿Por qué del por qué? Y también trata de buscar retroalimentación con personas que te conocen realmente y que te quieren. No vayas nada más con amigos así, siempre hago esto. No, es que no lo haces o sí lo haces. A mí me ayudó mucho, por ejemplo, hacerlo contigo cuando...
Sí, nos ayudó.
Nos ayudó mucho. Y sobre todo hacernos las preguntas. Bueno, ¿y por qué eres así? ¿Por qué haces esto así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te ha llevado a esto? Y es donde vas descubriendo las motivaciones que vienen en el Enneagrama. Y también creo que es bueno también checar lo que es la integración y desintegración, que es cuando los números están, cada tipo está en estrés o cuando están en un momento de mucha tranquilidad y que están en su mejor momento. También es bueno porque eso también puede influir mucho. Y también podemos estudiar lo que son las alas, que son los números que están a la izquierda y a la derecha y que coincidan. Y si todo esto como que tiene sentido, también es bueno. Porque hay características que de repente nos identificamos, pero hay que identificar en qué momento estoy.
Claro, claro.
Entonces, porque puedo estar en un momento muy de desintegración y entonces por eso pudiera aparecer ese tipo.
Claro, es la realidad es que pues es dedicarle tiempo, dedicarle el querer... Dedicar el saber de ti, el conocerte, el mirarte y decir, soy esta persona.
Y quiero animarte y animarlos que no se trata de, como dijo Ada, de una carrera. Cada quien tiene su tiempo, toma el tiempo, pero al final no es como de yo tengo que llegar a la meta de saber qué neatipo soy. Más bien es de hacerte las preguntas, ¿por qué actúo como actúo? ¿Por qué están pasando estas cosas? ¿De dónde vienen estos patrones? Que muchas veces pueden ser muy insanos o que no me están ayudando. Y también cómo puedo mejorar mis relaciones y mi empatía para con otros. Entonces, si tú estás haciendo ese análisis, adelante, qué bueno. Si no te funciona el Enneagrama, busca otras formas también de conocerte y de conocer a los que están a tu alrededor.
Despertar la conciencia.
Así es, totalmente.
Y hay otra pregunta que tiene que ver con lo que ya estamos hablando. ¿Se puede cambiar de tipo a lo largo de la vida?
Muy buena pregunta y es una pregunta muy común. Según lo que yo he estudiado, lo que he leído, también tú me vas a poder desmentir de eso. El Enneagrama, si entendemos que el Enneagrama se basa en las motivaciones. Uh-huh. Y estas motivaciones son generadas a raíz de los mensajes que nosotros percibimos en nuestra primera infancia cuando somos muy pequeños. Y es de ahí donde se crean los tipos. Entonces eso nos dice que pues siempre vamos a tener de algún modo el mismo mensaje, la misma raíz. Simplemente va cambiando el cómo nos comportamos, la conducta que empezamos a presentar. Entonces desde ese punto de vista pues no cambia tu tipo. Lo que cambia es tu nivel de conciencia sobre ti mismo.
Uf, bellísimo.
Entonces lo que sucede es que puede ser, voy a poner ejemplo, que yo me identifico como un tipo 2. Y yo voy a ver que las características del tipo 2 es que es una persona que ayuda constantemente, que a veces se pone a otros en primer lugar antes que a ellos mismos, que a veces exige cosas que no está diciendo verbalmente. Diferentes características. Pero cuando yo ya soy consciente de esto, no solamente voy a decir, sí soy, sino que ahora soy consciente y sé qué cosas están ayudando y qué cosas puede que no me estén ayudando. Yo no me doy cuenta que yo no tengo que ayudar a todo el mundo porque me siento quiero sentirme necesitado, tengo la necesidad de sentirme amado. Ahora yo voy a ayudar como una reacción genuina de mi ser, de que yo quiero ser generoso, yo quiero ayudar. Entonces, más adelante, dentro de 4 años que soy más autoconsciente, me voy a ver muy diferente.
Claro.
Y también ya aprendí a decir lo que necesito. Ya aprendí a decir, oye, ¿sabes qué, Ada? Necesito un abrazo. O ¿sabes qué? Necesito ayuda en esto, que es algo que a los dos les cuesta mucho trabajo, pedir ayuda. Pero ya saben pedirla, ya saben poner sus límites. Entonces, aparentemente parecería que ya cambió. Entonces, ¿ahora qué tipo es? Pero no es que cambió, solamente que ya es autoconsciente y entonces ya surge realmente quién es y la personalidad. Y si volvemos a entender que el Enneagrama no es para dictarnos una identidad, sino para dibujarnos un mapa en qué nos hemos enredado tanto tiempo. Entonces el enneagrama simplemente sirve para sacar lo que verdaderamente somos y toda esa complejidad que hay dentro de nosotros y caminar hacia adelante. No sé si tiene sentido.
Sí, sí tiene sentido. Y creo que responde muy bien esta pregunta.
Excelente. Entonces, en teoría no cambiamos, simplemente, ¿qué podemos decir? ¿Evolucionamos? No, realmente sale quién somos, realmente. No sé.
Pues sí. Pues es que el número no es el que cambia, es tu ser, ¿no? Crece, tiene más conciencia, tu esencia va a ser siempre la misma.
Lo dijiste mejor que yo.
Siguiente pregunta. Vamos. ¿Cuál es la diferencia entre estar desintegrado y estar insano? Porque muchas personas confunden esto, ¿no? De, ¿qué insano eres? ¿O qué desintegrado eres? Pero la realidad es que son dos cosas bien distintas.
Son dos cosas bien distintas, pero son muy similares al mismo tiempo. Pero vamos a hablar, en el enneagrama se habla acerca de los números de integración y desintegración. Cuando hablamos de que alguien está en su número de desintegración, se refiere a que una persona está en un estado donde se encuentra en una situación de estrés, en una situación que va más allá de su estado o de su zona de confort, vamos a llamarlo así.
Ok.
Entonces, por eso se dice que se desintegra, como que se desarma, no es lo que regularmente haría, no es el patrón a lo que esa persona está acostumbrada. Entonces vamos a pensar, todos nos desintegramos cuando salimos en la mañana, tenemos que llegar temprano a algún lugar y hay un montón de tráfico. No es algo que nos guste a ninguno.
Claro, no significa que seas insano.
Exacto, para allá voy. Entonces, esa es una situación que te desintegra. Entonces, el enneagrama nos dice que cada tipo va a tomar características muy similares del número al que van desintegración. Pero el enneagrama también nos dice que en situaciones de desintegración podemos, cuando somos conscientes, podemos trabajar para tomar lo mejor del eneatipo al que nos estamos yendo. Por ejemplo, Ada, que va en desintegración a tipo 2, puede decidir tomar lo mejor. Y entonces, en vez de quizá hacerse un dramón o volverse como, no necesito ayuda de nadie. Y,
yo lo puedo hacer.
Y yo puedo hacerlo sola y quítate. Decide ser más como generosa y entonces es como más empática y entonces como de, ok, voy a abrirme a escuchar, que son características más positivas del tipo 2.
Sí.
Cuando emocionalmente empieza a tener esta sanidad. Ahora, en los niveles de sanidad e insanidad, también el enneagrama nos habla de que tenemos ciertos niveles. Que el autoconocimiento nos ayuda muchísimo a poder ir como yendo en estos niveles. Ahora, en un mismo día vamos a poder estar en niveles muy bajos y al ratito estamos en un nivel muy alto de nuestro autoconocimiento y de estas situaciones. Entonces, simplemente son sanidad e insanidad habla de autoconocimiento y qué tanto hemos desarrollado y como mejorado nuestro ser y nos hemos liberado de todas estas máscaras y de todos estos parámetros.
Siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre las alas y los subtipos?
Es otro tema bien amplio, bien, bien amplio.
Es que todos
podemos irnos a mucho más profundo. Pero la diferencia aquí es, las alas, muy fácil. Las alas son los tipos que están a la izquierda o derecha, según el símbolo del eneagrama. Entonces, si tú te identificas como tipo 3, puedes tener un ala 2 o un ala 4. Uh-huh. Estas alas se van a mostrar a lo largo de tu vida. Puede que se muestren las dos, puede que se muestre una en un tiempo y otra en otro tiempo, o que nunca se muestre ninguna. Simplemente se refiere a características muy similares que comparten estos tipos contigo. Fin.
¿Y esas son las alas?
Los subtipos. Los subtipos se refieren a otra cosa y que es donde se empieza a poner complicado el enneagrama, pero que también lo hace muchísimo más bonito y más profundo. Los subtipos se refieren y están ligados a algo que son los instintos, uh-huh. Que es muy distinto al instinto de, que es muy distinto a la forma de percibir instintiva. No se refiere a las vísceras, o se refiere más bien a que nuestro centro de inteligencia es el que nos ayuda a percibir las cosas.
Sí.
todo lo que vemos, las noticias, las situaciones, es nuestro centro inteligente nos ayuda a percibir y cómo reaccionar. Pero nuestro instinto, los instintos nos ayudan a cómo de algún modo sobrevivir. Y todos tenemos estos instintos. Y estos instintos son el instinto social, el instinto sexual y el instinto de autoconservación. El instinto de autoconservación es el que nos ayuda a sobrevivir físicamente, a conservar nuestro cuerpo, nuestra vida, a mantenernos vivos. Y es un instinto que todos tenemos, mantenernos vivos. El instinto sexual nos ayuda a permanecer, a dejar como una huella. En el punto más superficial es literalmente reproducirte, que sería dejar tu ADN. Pero también se refiere al campo de las ideas. Uh-huh. A yo cómo crear una trascendencia. La trascendencia de yo dejo algo en este lugar. Y todos tenemos ese instinto. Todos queremos ser recordados. Todos queremos que no nos olviden. Y puede ser a través de nuestros hijos o a través de ideas, a través de pensamientos. Ese es un instinto que tenemos todos los seres humanos. Y el último es el instinto social, que es el que nos ayuda literalmente a saber en qué lugar de la cadena alimenticia estamos. Uh-huh. Que nos ayuda a decir, ok, el macho alfa y todo ese rollo viene de ese instinto, de una forma mucho más primitiva.
También de los conceptos sociales que se nos han enseñado.
Y de los conceptos sociales que se nos han enseñado, que nos dice, ok, yo me comporto así, yo tengo que hacer esto, yo soy mexicano y entonces hacemos esto. Es un instinto de sobrevivencia. Y los tres son instintos importantes y que todos tenemos y que todos ponemos en marcha en algún momento de nuestra vida dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, dependiendo la personalidad y dependiendo mucho de cómo hemos sido criados y cuál de estos tres instintos se han visto más desarrollados a lo largo de nuestra vida, hay uno en el que más nos recargamos. Hay uno como que más sale a la luz. Luego hay otro que es como secundario y el tercero se vuelve como un punto ciego, como uno que regularmente dejamos a un lado y que a veces deberíamos ponerle un poquito de atención. Entonces ahí esos tres instintos todos los tenemos. Ahora, cuando los combinamos con el eneagrama, entonces tenemos que cada tipo se va a ver muy distinto dependiendo cuál de estos tres instintos es más, desarrollado o más, que más se ve en cada uno de estos.
Predominante.
Predominante, gracias.
De nada.
¿Cuál de estos tipos? ¿Cuál de estos instintos es más predominante en estos tipos? Y ahí es donde encontramos los subtipos. Y entonces, esto es otro podcast que merece un episodio especial, pero esa es la diferencia.
Ok, está súper bien. Sí. Me encanta. La siguiente pregunta. Libros recomendados. Hay dos preguntas. Libros recomendados en general del Eneagrama y libros recomendados de los que no recomiendas regularmente.
Yo recomiendo un libro que me gusta mucho y que me ayudó mucho a entender, sobre todo ya en el crecimiento más como en la parte espiritual y de meditación, que es The Sacred Enneagram de Christopher Hewitts. Uh-huh. No sé si se pronuncia así, pero los voy a dejar ahí abajo donde pueden ubicarlo. Y este libro habla mucho acerca de la parte del crecimiento espiritual. Y también creo que también nos ayuda mucho a entender diferentes perspectivas de diferentes puntos de vista del Eneagrama, diferentes crecimientos y posturas de fe. Y también me gusta mucho uno que también es muy sencillo, que es el de The Path Between Us, El Camino Entre Nosotros, o no sé cómo se llama en español, que también es la misma autora de El Camino de Regreso a Ti. Y ese nos ha ayudado mucho a entender cómo se relacionan cada tipo con otros tipos y los posibles puntos de quiebre y puntos donde podemos encontrar cosas en común. Y me gusta mucho la postura de ese libro porque nos habla que no se trata, y siempre lo he dicho en los últimos dos episodios de este podcast, lo hablamos, no se trata de definir exactamente con quién tienes que llevarte y con quién no, sino que todos tenemos la posibilidad de crear relaciones siempre y cuando estemos abiertos y podemos abrirnos. Pero hay muchos buenos consejos, y de hecho la serie de post que vienen en Soy Mi Tipo, en @soymitipo, perdón, en Instagram, va a hablar acerca de relaciones y he sacado de este libro de El Camino de Regreso a Ti de Susan Stabile. Entonces, esos serían dos que pudiera recomendar. Y pues quiero mucho también leer varios de Claudio Naranjo. Creo que también es muy buen autor.
Buenísimo.
Tiene unas enciclopedias. Así de un tipo tiene una cosa como unas Biblias enteras. Entonces, esos serían los que yo recomendaría. Y pues bueno, creo que esto ha sido una buena primera ronda de preguntas. O más, pero creo que podemos resumirlas en estas.
Sí, se escogieron solo unas cuantas. Ya vendrá la segunda vuelta de preguntas y respuestas.
Sí, tendremos más episodios. Y a ver qué onda. No sé cuánto tiempo llevamos, pero igual y hasta de este mismo salen dos.
¿O no?
¿O no? Y quiero que puedas, quiero invitarte a que puedas seguir escuchándonos. Aquí vas a estar escuchando esta parte. Pero si quieres ver la versión extendida de este episodio, te invito a que nos visites en nuestra cuenta de Patreon. Estoy ahí. Gracias si ya estás siendo patrocinador. Y si no, te invito a que puedas darte una vuelta y que puedas ver todo el contenido que hay ahí exclusivo y que estamos creando poquito a poco. Y muchas gracias por tu apoyo. Gracias, Ada.
De nada. Y si nunca has entrado a Instagram a ver lo que Soy Mi Tipo hace con sus ilustraciones y la información, yo te invito a que entres a @soymitipo en Instagram y veas todo el arte y que te sorprendas, ¿no? Y que seas parte de esta comunidad de Enneagrama.
Así es. Muchas gracias, Ada.
Gracias a ti.
Gracias. Nos vemos la próxima semana en el próximo episodio. Soy Mi Tipo, el podcast. Yo soy Rubén Bravo y soy mi tipo.